Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con todo el equipo que hace posible que estemos aquí cada semana para contar lo que se ve y lo que no se ve en el mundo del pádel. Lo que no se vio esta semana han sido las finales en Santiago el domingo, que se suspendieron por la lluvia, y ayer también no sé si la palabra es problema, caos, despropósito, mala suerte, porque la femenina se tuvo que suspender cuando iban empate a uno. Los detalles enseguida los contamos ahora en las noticias. Y en la masculina, pues un proceso febril de Franco Stupazuk pues no permitió que se disputara. Ahora conoceremos, como digo, más cosas en una semana en la que ya tienen que estar casi preparando el próximo major de la temporada, y también con algunos rumores y cambios de parejas que se oyen por ahí. De todo ello hablaremos en los próximos minutos, pero antes, como siempre, la primera parada con Javi González en la parte técnica, que se me olvidaba, es la actualidad.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Pues ahí esbozaba Iván muy buenas esas noticias que nos llegaban en la pasada madrugada de Santiago de Chile, después de haberlas aplazado el pasado domingo. Casi eso es lo más destacable dentro de muchos temas que hay.
Hombre, buenas noches, Miguel, sobre todo. La verdad es que yo llevo mucho tiempo en el pádel, igual que tú, y yo creo que es la primera vez que un torneo profesional de cualquier circuito no se celebra en las finales, no se disputan las finales. La verdad es que, bueno, pues en principio el domingo se suspendieron por cuestiones meteorológicas, las pasaron al lunes, que es lo que establece la normativa, no solo de Premier Padel, sino incluso de la FIB, que un torneo se puede terminar el lunes. Y bueno, pues oye, se intentó, empezó la femenina, normal. Obviamente también teníamos conocimiento de que la masculina no se iba a poder disputar por una baja médica de Franco Stupazuk, por un proceso febril. Y bueno, pues inició la parte femenina con total normalidad, un encuentro que va a ser siempre, que se va a repetir muchos años, pero bueno, llegaron al segundo set con un 7-6 igual, con un 7-6 en el tiebreak, empatando el set, el juego. Y empezó otra vez la humedad, o a llover, o el exceso de humedad, por todo, y decidieron suspender el partido y dar, por tanto, a cada pareja 600 puntos por cada finalista. Está claro que aquí hay mucha controversia, mucho comentario en redes, a lo mejor quizá también mucho desconocimiento, porque hay que decir que no es la primera vez que no se celebra un torneo, vamos, no se celebra una final. Hay que decir que Chingoto, el primer torneo que ganó profesional, fue sin jugarlo en Madrid, que en Valladolid también nos hemos perdido una final porque media hora antes Verastegui anunció que estaba lesionado. Entonces, pues claro, la gente dice, joder, pues si les dan 600 puntos a las chicas, ¿por qué no les dan también a los chicos lo mismo, no? Pero son cuestiones totalmente distintas. Somos por una baja, como pasó en Riad con Bea González, que se bajó de la final, y por tanto ganadoras Gemma y Delphi. Entonces, son conceptos distintos. Volvemos al debate de siempre, que outdoor o indoor. Yo creo que el pádel puede ser de las dos maneras si se eligen bien las fechas y los lugares. Está claro que en Francia, pues puede decir que no hay problema porque el techo sería retráctil. Bueno, pero es retráctil la central, el resto no. En Italia te lo ponen en un mes, que es demasiado caluroso. En Valladolid también la gente se puede quejar de exceso de calor. Bueno, yo creo que ahí es donde tiene que intervenir la Federación Internacional y Premier Padel y decidir los lugares más apropiados para ello. Y en el aspecto deportivo me gustaría señalar, obviamente, la ausencia en las últimas estancias de Agustín Tapia y Arturo Coello, que no perdían antes de unos cuartos de final desde octubre del 2023. Les agarraron Leos Burger y Pablo Cardona en una pista súper rápida, que es la que había en Chile por la altura, teniendo en cuenta que es el torneo que más alta altura se va a celebrar en el año. Y bueno, pues les sacaron del partido por un 6-4, 6-2 o 6-3. Gente dice que si Tapia sigue lesionado de la mano, que si hubiera sido otro sitio. Yo creo que no hay que buscar disculpas de lesiones, no hay que buscar disculpas de temperaturas, no hay que buscar, hay veces que los partidos salen así y no hay más. Y la última alegría que te voy a dar es pues volver a ver una final al Gato Tello, que me alegró muchísimo verle en una semifinal meterse con Tino Livak en semifinales después de ganar precisamente a Osburger y Cardona en tres sets. Y yo creo que desde el 2023 también el Gato Tello no estaba en una semifinal y me pareció realmente bonito y emocionante ver al Gato en esas rondas finales, que es bueno ver a un ya, entre comillas, veterano. Y en chicas, pues nada, la final de siempre, que la comentaremos ahora más adelante, y que vuelven a ver. Lo único que negativo que puedo decir del femenino en Chile es que en primera ronda perdieron Marta Ortega y Sofía Araujo ante Victoria Iglesias y Marina Aguilar en tres sets. Fue la primera sorpresa, decir que las parejas número 4 no pasaron de primera ronda. Vuelven todos a sus casitas, dos semanas de descanso para el Major de Qatar, y la única noticia también esta deportiva es que sí que vemos parejas top apuntadas para el P2 de Rusia. Parece ser que alguna reunión ha habido o algo se han acercado a las posturas.
Sí, parece que algo se ha movido, y si me permites también un apunte de Iwan Padel.
Porque... Sí, es verdad, un vallesoletano en la final.
Eso
ahí
es.
Está. Alfonso Sánchez Arriaga.
Eso es, así, ya esperando que lleguen a España, porque tenemos el Lanzarote Open del 21 al 27 de abril, el Toledo Open justo después. Ahí estará muy la pareja muy luchada por llegar al número uno, con Ramiro Pereira y Juani de Pascual, que están ya casi empatados con Maxi Arce y Franco del Bianco. Todo hay que decir que Torito Aguirre y Gonza Alfonso pues ya no están. Alfonso Sánchez, como decías, que creo que le dieron además el MVP del torneo.
Sí, es un chavalito muy, muy joven que lleva mucho tiempo en Valladolid, en el mundo del pádel. Hay que recordar que tiene mucha vinculación con el mundo del pádel. Su hermano es el representante de Arturo Cuello, Miki Sánchez Arriaga, que también era jugador de pádel, obviamente. Y yo creo que yo estuve viendo la semifinal y la final, y me parece un jugadorazo que se ha merecido muchísimo. Ha luchado mucho, dejó World Padel Tour porque veía que no llegaba. Y bueno, y en Europa ha encontrado su sitio, y nos alegramos muchísimo por ello, y espero y seguro que no va a ser la última final que haga en Iwan Padel.
Y otro apunte que luego hablaremos, Lamperti, que ha cambiado de pareja con Juani Rubini,
sí.
Un chavalillo, la verdad que no lo conozco, desde el 2006, y que deja a Santigosa, que tampoco les estaba yendo demasiado
bien.
Sí. Seguimos con pareja de veterano y joven. Bueno, pues hasta aquí que tenemos en la actualidad, y enseguida ya debatimos un poquito.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Y damos la bienvenida a, y espero que no sea la primera vez, sino que se una muchas veces con nosotros, a Ángel Fábregas, que es compañera, no sé si decir ya ex del diario Sport. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Bueno, pues sí, estoy así medio prejubilada, pero dando guerra en el pádel.
Eso es. Con Iván vamos a ver un poquito lo que pasó, o lo que no pasó, como decía yo antes, al no disputarse las finales. Está claro al final que le están creciendo los enanos a Premier Padel, y que las pistas outdoor es lo que tienen, que al final estás muy condicionado por el tiempo. Y Iván, decías tú que los puntos de la chica se van a repartir. ¿O cómo?
Eso han dicho en Premier Padel, han sacado un comunicado que por las inclemencias del tiempo y que con pleno acuerdo con las jugadoras quedaba suspendido. Y por tanto, la normativa establece que los puntos se reparten como si fueran las cuatro finalistas. Nadie se lleva los 1.000 puntos, las cuatro se llevan 600 puntos, y eso es lo que establece las normas. Por tanto, ahí poco podemos alegar a eso. Otra cosa es la parte femenina, que al no jugar Stupasuk por una baja febril, obviamente es partido no presentado, partido perdido, y por tanto ahí sí que los 1.000 puntos van para Chingot y Galán, que ganan su primer torneo del año. Uh-huh. Nada más.
Eso. Bueno, el primero...
El segundo,
que ganaron en Miami.
La misma
final.
A la misma pareja, sí.
Bueno, Ángel, ¿qué te parece todo esto de las no finales?
A ver, yo creo que, claro, es un cúmulo de mala suerte. Es decir, sí que le crecen los enanos a Premier Padel, es verdad, Pero claro, si tú analizas cosa por cosa, claro, es muy mala suerte, ¿no? Me comentaban desde Chile que hacía como 150 días que no llovía, con lo cual, es muy mala suerte que justo empiece a llover el día, bueno, se ve que el miércoles llovió un poco, pero no afectó, y que el día de las finales empiece a llover y se tengan que aplazar. Que un jugador se ponga enfermo, mala suerte, y que luego, pues, una vez aplazadas las finales, la humedad impida pues disputar esta final femenina, es que es como que nada puede hacer Premier Padel ante esto, ¿no? No es que quiera defenderles, pero es que son cosas.
Tampoco llevaba 4 meses sin llover en Kuwait y de repente en Kuwait también llovió 3 días.
¿Sí? Claro, pero eso,
sí, estamos hablando del desierto. Sí, sí.
Claro, pero es mala suerte.
Arrastra las nubes, no sé, algo.
Claro, parece que Premier lleva, donde hay sequía, lleva las nubes.
Sí, sí.
Pues prepárate en Valladolid, no. Iván.
No, en Valladolid por ahora estamos en julio, no sabemos. También me gustaría comentar una cosa, ¿no? Hay mucha gente que dice, joder, ¿por qué Premier Padel no tiene un plan B de que si pasa esto, tener un pabellón cubierto?
Pero eso es difícil.
A ver, primero me gustaría a la gente que dice esto decirle, ¿lo vas a pagar tú? O sea, claro. Preparas un estadio para 4.000 personas y luego otro pabellón para otras 4.000 con otra pista de pádel por si acaso llueve. O sea, ¿tú sabes la cantidad de dinero que puedes
hacer? Es inviable.
Yo he vivido en Valladolid un jueves de lluvia y se lo han llevado a un club que había 14 pistas y ahí se ha desarrollado la jornada sin problema. Pero una final, no puedes tener algo preparado para por si acaso.
No, o sea, imposible.
Imposible.
Sí. Así que, y luego
imagínate en Barcelona, Mangels, cuando será
cuando se hacía en el polo. Sí.
Que se metían ahí 3.000 personas, ¿dónde les llevas luego? ¿Les metes en el Camp Nou, que estaba al lado?
En el Palau Blaugrana.
Sí, pero tienes que construir la pista.
Claro.
No es viable. Es el riesgo que tienen todos los torneos. Mira, en tenis pasa cada 2x3. Están invirtiendo en hacer pistas, o sea, techos en las pistas, pero bueno, esto es algo.
Sí.
El tenis mueve muchísimo más dinero.
Claro. ¿Y cuántas veces, Ángels, hemos visto ir a los recogepelotas corriendo con la lona para extenderla, claro, porque empezaba a llover? Y en torneos muy muy importantes. Pues un segundito, que vamos a saludar, se ha librado de la lluvia, se ha quedado en Madrid, uno de los jefes de M3, Jorge Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos en este atraco.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de poder estar con vosotros.
Está Ángels Fábregas, que también la conoces, y Iván Hernández.
Hola, profe.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí un poco pillada de la espalda, pero bueno, por culpa del pádel.
Bueno.
Tienes que seguir los entrenamientos de M3, lo que manden.
Claro. Es el tema, sí.
Jorge, estábamos hablando que al final coincidíamos los tres, antes de hablar un poco del aspecto puramente deportivo, que ha sido mala suerte lo que le ha pasado a Premier por la baja de Franco por fiebre y luego por la lluvia que decía Ángels, que yo creo que han sido 150 días sin llover o no sé qué cifra daba.
Sí, es muy mala suerte, ¿no? Sobre todo para todos, ¿no? Porque no hemos podido disfrutar de una final que era muy atractiva, la masculina, ¿no? La femenina, nos quedamos pues también con ganas de ver el desenlace, porque estaba el partido muy bonito, muy igualado, y sobre todo también para el organizador, ¿no? Porque es un problema cuando pasa esto, y es el riesgo que tenemos en el outdoor, en el pádel, que a mí me gusta el outdoor, pero reconozco que a la hora de organizar, oye, nos ha llovido en el desierto, es que no llovió en Riad, que, sí, que es tremendo, ¿no? Ahora ha pasado esto en Chile, entonces pasa mucho, no sé por qué, cada vez que montamos un torneo de pádel, estas cosas pasan, nos llovió en París también, o sea, es bastante complicado, es arriesgado el indoor.
Ya le estaba avisando a Iván de junio en Valladolid que a este paso llueve fijo en la Plaza Mayor.
Alguna tormenta nos va a caer seguro.
Sí, seguro.
Alguna tormenta nos ha caído ya. Y a lo mejor la
sí, también. O sea, sí, que es verdad, sí, es verdad.
Lo bueno que tenemos en Valladolid es que sí, ya tenemos muchos bares alrededor para resguardarnos y comer bien.
No sé qué es. Valladolid, ya sabes que es mi torneo favorito, sin ninguna duda, vamos.
Ya lo sé, lo sé, lo sé. Y sé que no lo dices porque esté yo.
Lo digo porque tú también estás.
Ah, bueno. Bueno, ya te has ganado, Jorge, una comida
es que
por parte de Iván.
La realidad creo yo es que lo que decía Jorge, que los torneos outdoor tienen esta poesía o este encanto, este que no tienen los indoors, son mucho más bonitos. Pero claro,
sí. Sí, sin duda. El ambiente que se genera en un outdoor siempre es distinto, ¿no? Es más bonito, es más. Mi sensación es que es como un poquito más deportivo, ¿no? Se vive con un poco más, pero yo reconozco que es complicado. Y luego, además, a veces el juego que se desarrolla en un outdoor, pues a veces tampoco es el más atractivo, ¿no? Porque tiene que ver el viento, tiene que ver el sol, se hacen jugadas que tienen que ver mucho con estos factores, y entonces pierde un poco la dinámica del juego que encuentras en un indoor, ¿no? Que son jugadas más precisas, más intensas. Uh-huh. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Pero también, al margen de eso, no sé qué piensas, Jorge, o qué piensan los demás, también abre un poco el abanico. Si todas fueran indoor, independientemente de pues la bola que va cambiando o de la altura, a lo mejor también el aficionado, o no sé si hay, me lo decís vosotros, más posibilidades de que se puedan repetir las mismas finales con pruebas en indoor, en outdoor, se abre también un poco el abanico, ¿no?
Sí, por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que tiene que haber pruebas en outdoor precisamente por eso, ¿no? Porque son situaciones distintas y favorecen más a un jugador que a otro, con lo cual pues vemos diferentes alternativas. Yo estoy de acuerdo. Lo que sí no me gusta demasiado, pero sobre gustos, pues ya sabes, es que digamos que los torneos grandes en su mayoría van en outdoor, ¿no?
Sí.
Entonces, Qatar, París, Roma.
Sí, los medios todos.
Los medios. Sí. Uh-huh. Claro, entonces eso también es un poco. Claro, si tú quieres hacer un major, que es un torneo con más capacidad, con más prestaciones y tal, quizá sea más difícil encontrar escenarios que puedan abarcar la cantidad de partidos y la cantidad de público que genera eso, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso se hacen en outdoor, pero si hablamos desde un punto de vista deportivo y de la, digamos, de la importancia que tienen los puntos, ¿no? Y las condiciones, pues a lo mejor habría que repartir algún poquito más, que los majors fueran, pues a lo mejor, dos en outdoor y dos en indoor, ¿no? O algo más, un poquito más equilibrado.
Uh-huh. Efectivamente.
Eso en el mundo ideal. Luego ya las circunstancias mandan. Sí.
Claro. Y a nivel deportivo, Jorge, bueno, hay que darte la enhorabuena por el triunfo, a pesar de la fiebre de Franco, de la pareja de Ale y de Chingoto. También vencieron en Miami. ¿Cómo los ves?
Bueno, pues yo los veo muy bien.
Que no sé si a distancia se sufre menos que viéndolos ahí en el banquillo.
Sí, se sufre menos. Sí, sí. Se sufre diferente, más que menos se sufre diferente, ¿no? Porque desde casa lo veo con un poquito más de tranquilidad, pero desde el banquillo lo vivo más, ¿no? Lo vivo más, y aunque es un sufrimiento distinto, porque lo vives más, pero puedes actuar de alguna manera, puedes intervenir en el juego de alguna forma. Poco, porque los entrenadores intervenimos, pero intervenimos pocos, pues son los jugadores los que realmente son capaces de hacer, de definir los partidos. Entonces es un sufrimiento distinto. Yo prefiero el banquillo, sinceramente, sí, porque tengo algo más que depende un poquito más de mí. Sí. Desde casa no depende.
Aquí nada. Si le hablas a la tele no te contesta nadie, ¿no?
No, claro, yo me estoy imaginando a Jorge Martínez pensando, o incluso cogiendo el teléfono con el WhatsApp, de escribirle al compañero, oye, diles esto, diles lo otro, ¿no? Porque al fin y al cabo, Jorge, M3 tiene una academia también de entrenadores que todos más o menos regidos por ti, tenéis las mismas normas o las mismas formas de entrenar, ¿no? Que es lo que se trata de una academia. ¿Tú hubieras, desde casa, viendo los partidos, hubieras cambiado algo, por ejemplo, en la final de Miami, respecto de lo que hizo tu compañero para, independientemente de que la ganaran, ¿no? Pero ¿hubieras hecho a lo mejor algo diferente? ¿O crees que tu compañero lo hizo 100% bien?
No, yo creo que lo hizo muy bien, lo hizo perfecto. Es más, el resultado está ahí, ¿no? Pero es que más allá de que el resultado nos hubiera dado, el juego estaba, ¿no? El juego estaba. Y nosotros hablamos antes de los partidos. Yo sí que es cierto que dejo a los entrenadores de la academia absolutamente libertad para preparar los partidos y para dirigirlos, pero sí los hablamos. Nos hablamos antes, aportamos nuestros puntos de vista y entre todos intentamos hacer lo mejor posible para que el jugador rinda pues en todas sus capacidades. Y sí que me gustaría hacer un inciso en esto, porque me parece que es importante, y de lo que yo estoy muy contento de que hayamos ganado, por supuesto, pero también estoy muy contento de que los entrenadores de la academia demuestren, porque yo lo sé, que tienen la capacidad de dirigir a una pareja de élite. Tanto lo ha hecho Alberto, como lo ha hecho Miguel, como lo podría hacer y lo hace Fernando Poggi, como el resto de entrenadores. Entonces, eso que para nosotros es un lema, ¿no? Es un claim, el que somos un equipo, pues yo creo que esto se ha materializado, que aunque nosotros no sabemos, pero ya sabemos que siempre como el resultado es como que la que es lo que marca, ¿no? Nosotros no lo vemos así, lo vemos más por el camino, y el camino que nosotros hemos elegido de trabajar en equipo como academia me parece que es un camino muy muy interesante por lo que supone para los jugadores de élite, pero sobre todo para lo que supone de los jugadores de base, que son luego los que crecen y llegan hasta donde está Galán o Chingo y tal. Entonces, esa parte a mí realmente me toca la fibra y me hace sentirme muy muy contento del trabajo que estamos haciendo.
Uh-huh. Además, una cosa, Jorge, si ahora Premier Padel empieza a dar trofeos a los coach o los entrenadores que ganan las finales, a ti te deben unos cuantos, ¿eh?
Pues mira, eso me sorprendió y me gustó mucho, y probablemente ahí igual me voy a poner una medalla que no me corresponde, pero yo tengo buena comunicación con determinados estamentos, ¿no? Entonces yo les dije, hombre, ¿hasta cuándo los entrenadores no son reconocidos, ¿no? Son reconocidos los árbitros en la entrega de premios. ¿Hasta cuándo los entrenadores nunca van a estar reconocidos? ¿Hasta cuándo los entrenadores van a salir siempre por la puerta de atrás, ¿no?
Eso dijo Rodrigo la semana pasada.
En las presentaciones. Pues yo creo que nosotros tenemos un papel, que es un papel importante, secundario, pero importante, porque somos parte del equipo, y nosotros decimos que los equipos en pádel son de tres. Mantenemos que el pádel es un deporte de equipo, y que además el equipo ya es de tres. Entonces el entrenador tendría que tener su papel, ¿no? Y su reconocimiento público, pues como tienen otros deportes, ¿no? Como tienen
cuando ganan el fútbol, la Copa de Europa, el baloncesto, les dan también medallas a los entrenadores. ¿Por qué a vosotros? No, como te digo, que a ti te deben unos cuantos, y a lo mejor a partir de ahora vas a tener que hacer hueco en las estanterías.
Sí, o cambiarse de casa a este paso.
O cambiarse de casa. No,
yo me veo muy satisfecho con que mis jugadores lo hagan muy bien, porque ese es el objetivo final. Uh-huh. Y yo el reconocimiento, sinceramente, no lo veo tanto por mí, que sí, lo que sí lo veo es por la profesión. Yo creo que es una profesión, y yo creo que los entrenadores hacemos un muy buen trabajo, todos, y por eso debemos ser reconocidos, más allá de que en un momento puntual. Para mí el año pasado fue un año buenísimo, no sé cuántas finales hicimos, un montón, ¿no? Pero esto es un momento puntual de tu carrera, pum, de repente ganas. Pero el trabajo de muchos entrenadores tiene que ser reconocido, y esto es una pequeña forma de reconocerlo, que es visual y nada más. Pero me parece un por lo menos en esta parte de Premier, me parece que es acertado hacer un reconocimiento final a los a los entrenadores.
En la misma línea está, lo decía, como apuntaba Iván, Rodrigo Vide la semana pasada. También se ha incorporado Adrián Illescas, la Casa del Pádel. Ahí tienes a Jorge, si le quieres hacer algún comentario.
Sí, bueno, lo primero, hola compañeros. Hola Jorge, ¿qué tal estás? Yo te quería preguntar un poco, cambiando más de tema a lo deportivo, Si vosotros cuando salís de, bueno, Ale y Fede salen de Madrid para la gira americana, ¿se veían realmente con la capacidad de salir con un doblete como han salido? Y si os esperabais esos resultados, porque al fin y al cabo yo creo que todo el mundo venía con la cabeza puesta en que en Riad no fue vuestro mejor torneo y yo creo que habéis salido más que reforzados de esta gira americana, ¿verdad?
Hombre, nosotros cuando salimos a competir salimos a lo máximo. Entonces, claro que podíamos esperar que esto pudiera pasar. Trabajamos para eso cada día y trabajamos mucho y muy duro. Y Riad fue un palo importante, pero no tanto por el juego, sino porque realmente nos encontramos con una pareja que lo hizo muy bien y que lo ha vuelto a demostrar en este último torneo, ¿no? Que son Cardona y Osburgh, que es una pareja complicadísima, dos chavales que juegan muy bien, que juegan muy potentes, que cuando la pista les va son una pareja muy complicada. Nos ganaron en unas condiciones de pista que yo creo que les favorecían más a ellos que a nosotros y ya está. Lo que hicimos fue trabajar duro y bueno, hemos tenido resultado. Entonces, a tu pregunta, que si nosotros salimos a pensar que podemos ganar, por supuesto que sí. Yo creo que Alan es un número uno y Chingo, aunque no lo haya alcanzado en su carrera, me parece que también. Y vamos, estamos convencidos de que lo podemos hacer muy bien, siempre.
Ángels.
Supongo, Jorge, que el parón este después de Riad por culpa del boicot o llámesele como se quiera, que os dio un par de semanas de trabajo extra en entreno, puede haber influenciado, ¿no? Después del papel en Riad.
Nos vino muy bien, sinceramente. Yo creo que ese parón nos vino fenomenal porque pudimos trabajar juntos más tiempo con todo el equipo. Aparte, ya también en ese momento decidimos que Alberto y Miguel iban a hacer la gira y que yo no iba a poder estar. Y entonces ese trabajo en equipo yo creo que ha funcionado magníficamente. Ese tiempo que tú dices que nos ha dado el no ir al torneo de Cancún, yo creo que nos ha venido muy bien, sí.
¿Siguen siendo Tello y, perdón, Tello, Coello y Tapia los máximos favoritos?
Sin duda, sin duda. No, voy a ser muy, muy conciso.
Sí. Claro, y al
Son los
pie.
favoritos.
No hay
Sin
lesión que guardar de
duda,
Tapia. La lesión de Tapia en el torneo de Miami, sobre todo en la final, que se dio un poquito más, a lo mejor con la
sí.
mano está vendada, pero igual en Chile ya no llevaba ese vendaje, ya se le llevaba bien, pero bueno, les tocó un partido realmente difícil contra el Pulgar y Cardona que fue difícil, ¿no? No creo, si no estoy equivocado, que fue así.
Sí, es que sí, es que esa pareja, te digo yo que es una pareja muy complicada, es muy complicada, te da muy pocas opciones, tienes que competir muy bien, si no estás fino por lo que sea, y ellos juegan muy bien y juegan con muy poquita presión, todo lo que sea jugar contra la 1 o la 2 les suma mucho, es una pareja muy complicada. Yo estuve viendo el partido y no es que Coello y Agus jugaran mal, es que no encontraron la fórmula para poder sobrepasar a dos jugadores muy jóvenes, muy valientes y con muy poquito que perder. O sea que estas cosas pueden pasar y deberían pasar más en el pádel, ¿no? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que hay una pareja que domine durante todo el circuito y tal, pero esto, lo lógico es que pasará más a menudo, porque hay gente muy buena y gente que se está preparando para conseguir precisamente lo que ha conseguido Arturo y Agus, o lo que consiguió en su momento Alan y LeBron, pues todos quieren eso. Entonces, es normal que pase, ¿no? Deberíamos normalizar más esto.
En algún momento, Jorge, ya la última, dejo de despedir a Ángels. ¿Habéis dudado de la pareja de Ale y de Chingoto?
Pues no, la verdad que no. La verdad que no hemos dudado. Cuando las cosas nos han ido un poquito peor, que es no ganar los torneos,
Sí, vamos,
incluso
llegar a las
alcanzando
finales.
muchas, claro, muchas finales, que estamos hablando de muy poco, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no ha habido dudas. Yo creo que el equipo ha trabajado y duro para poder sacar una versión un poquito mejor de lo que teníamos antes, pero que es que en el pádel y en el deporte hay tantas variables que uno no controla que no puede caber la duda en el compromiso. Si hay compromiso, ¿no?, que lo hay entre estos dos jugadores y entre su equipo técnico, pues hay que tirar para adelante hasta donde lleguemos. Entonces, en ese aspecto no ha habido dudas.
A ver, Ángel. Para despedir a Jorge.
Dime. Para despedir a Jorge. Bueno, lógicamente, felicitarle. Y nada, gracias. Pero me he quedado con la duda de si tiene la tecla o no para ganar a Tapia y Coello.
No la tenemos, la buscamos y cada torneo es una tecla distinta, entonces aquí no hay fórmulas mágicas, hay cuatro jugadores que van, que compiten, que lo hacen lo mejor posible, y como son todos muy buenos, pues habrá momentos en los que uno domine más que otros. Eso es el deporte.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Oye, Jorge, muchísimas gracias por atendernos, por robarte estos minutitos. Un placer contigo hablar de pádel y hasta la próxima.
Bueno, pues gracias a vosotros y pues eso, espero volver a veros pronto.
Cuando quieras. Un abrazo. Iván, Adri, Ángel, es un poco también lo que nos contaba Jorge en categoría masculina. Adri, no se puede dar por muerto ni mucho menos a Tapia y a Coello, como tampoco se podía con Chingalán. Lo que pasa es que las condiciones han sido diferentes y luego depende de los sorteos, esa pareja de Cardona y Augsburg, yo creo que cuando vea la gente los octavos o los cuartos a temblar, a ver a quién les toca.
No, claro, o sea, está claro que por lo menos en este inicio de temporada está algo está todo un poco más parejo, porque Augsburg Cardona ya eliminaron a Tapia Coello aquí en Chile, eliminaron a Galán Chingoto en Riad, estuvieron a punto de eliminar a Lebron Stupa en Riad, y por lo menos parece que esta pareja ya va a poner en aprietos a todas. Y luego hay otras parejas que vienen también jugando muy bien, Tej Olivac, ya hemos visto también el papelazo que han hecho en Chile, también lo hicieron en Riad. No sé, yo creo que como decía Jorge, esto es bueno y que tiene que pasar más a menudo. Que no sea siempre la misma final y que cuantas más opciones haya, con más expectación vamos a ver cada partido. Ya no sea, en su momento era el año pasado las finales solo, pues este año ya en octavos ya estábamos todos con los ojos como platos, como quien dice, viendo esos octavos de final.
Claro.
Y yo creo que también en parte estos dos torneos, o sea, son dos torneos que ya nos sirven para ver cómo están todas las parejas, pero también son dos torneos que se pueden coger con pinzas porque han sido dos torneos muy muy distintos, muy distintos. Galán Chingoto vencen en Miami con un juego súper sólido y en una pista intermedia en la que, por ejemplo, Stupa Lebron se estaban saliendo, y ahora en Chile ganan otra vez Galán Chingoto, se enfrentaban a Stupa Lebron, aunque no hemos visto la final, pero había sido totalmente distinto. Yo había visto mucho mejor a Galán Chingoto que en Miami, y eso que a lo mejor podían perder la final.
Y eso que era una pista que a lo mejor era más adecuada para Stupa y para Lebron.
Eso es. Entonces, yo creo que no hay que dar por sentado nada, que llevamos tres torneos. Quedan muchos majors, quedan muchos torneos por disputarse. Y yo creo que Tapia Coello, si ya de por sí son peligrosos, ganando 50 partidos seguidos, con ser de sangre, como quien dice, pues
estas dos semanas de descanso les van a venir.
Exactamente.
Yo creo que van a hacer un reset como en Génova, que perdieron 6-1, 6-1, tuvieron dos semanas de vacaciones. Hicieron un reset, yo creo que aquí van a recuperar.
Ya desde ahí no perdieron,
o sea, imagínate si ahora ya desde el mes de abril se ponen las pilas, empiezan con el Qatar y luego Bruselas, luego Alemania, luego... Entonces, bueno, vamos a ver si se recupera Tapia y sobre todo, bueno, pues que es bueno, siempre hemos dicho que es bueno la diversidad en las finales y no ver siempre las mismas caras, y como está pasando también en el pádel femenino dentro de lo que cabe,
sí.
No sé si...
Ahora hablamos de las chicas. Si te parece, Ángel, algo sobre esto, que si no, Iván no te deja hablar.
No, tranquilo. No, Sí, o sea, desde luego, yo también soy muy fan de que vayan apareciendo parejas nuevas y que pongan en aprietos a los siempre favoritos. Y claro, esto sin duda le da muchísima vida a los torneos, da mucho más que hablar, y que sí que es verdad que el Barça-Madrid es lo mejor. Bueno, sí, quizás sí, ¿no? Pero bueno, que vayan apareciendo gente joven con este espectáculo de pádel, que ya es otro deporte. Cada año yo lo veo como que van un paso más allá, ¿no? Y esto es muy bueno para el deporte.
Uh-huh. Y ahí hay que lo que decía Jorge, que claro, es bueno que haya outdoor, es bueno que haya indoor, pero nos ha dicho, dice, los torneos más importantes son todos outdoor. Sí. Que ahí el apunte no está mal. Dice que podían ser, si son cuatro, dos y dos, para que estuviera un poquito más igualado, porque al final, donde se juegan el bacalao muchas veces para llegar al número uno, va a ser el aire libre.
Sí, esto es una reclamación de los jugadores ya endémica, de que, claro, hay mucho en juego. Y claro, perder una final porque hace viento, pues la verdad da rabia, pero bueno, también te tiene, el viento es para todos y forma parte de este deporte, pues aprender a adaptarse a las circunstancias, ¿no? Pero que claro, es lógico que esto da oportunidades a gente que habitualmente no está el domingo o el sábado.
Sí, efectivamente.
Pero yo creo que esto un poco es como el tenis. En el tenis tienes las diferentes superficies. Y sabes que en Wimbledon va a ganar uno que saque muy bien, y luego te vas a Roland Garros y vas a tener a uno que te aguante más los puntos, que sepa sufrirlo. Bueno, en Roland Garros siempre se gana Nadal, pero
sí.
Que se me entienda. Pero esto es igual. Aquí hay torneos outdoor en los que cuando es pista rápida outdoor ganará alguien, cuando sea pista lenta outdoor ganará otro alguien, y cuando sea pista indoor lenta otro, y así. Aunque últimamente siempre ganan aquí Tapeco ellos, como Nadal en Roland Garros.
Sí, ahí hay que verlo. En chicas, Adri, ¿cómo has visto Santiago de Chile?
Bueno, pues me sorprendió, bueno, y yo creo que a mí y a todo el mundo, la derrota de Martita y Sofía en octavos. Yo creo que eso fue lo más destacado de las chicas en cuanto a novedad, por así decirlo, ante Marina Guinarte y Victoria Iglesias. Luego las turquís, Alejandra Alonso y Andrea Agustero, llegaron a semis, a otras semis, que siguen sumando puntos, siguen subiendo puestos.
¿Sí?
Y más pronto que tarde van a estar en el top 5. Yo estoy seguro de que van a acabar ahí, si no es top 4, este año 2025.
El 5 yo lo veo bastante bastante factible, y si no me llevaréis la contraria, era en pareja 9, ¿no? Porque estaban fuera de Master.
El primer torneo del año salieron como pareja 9.
Uh-huh. Y fíjate, sí. Y hay parejas como pues la de Tamara y Claudia Jensen, que no juegan mal, Vero Becerra y Alejandra, que ahí pueden, yo creo que se van a ver superadas por la pareja de chicas, de las jóvenes, vamos a ver.
Sí, y todavía sí, yo creo que lo que les queda es competir contra las tres primeras. Ya vimos que ganaron a Bea y Claudia en Gijón, pero ver si son capaces de competir de tú a tú con Gemma Delfio, con Ari Paula. Porque los partidos que se han enfrentado este año sí que han estado bastante lejos de disputarlos.
Uh-huh. Ángels, ¿qué ibas a decir?
No, iba a decir que me da la sensación cuando veo los partidos de las turquís, que me encanta ver a dos niñitas así con esa solidez en la pista y tal, pero creo que les falta mentalidad de ganadoras. Es decir, yo las veo en la pista con como que les falta esta chispa. O sea, son jóvenes y tienen desparpajo, ¿no? Por la edad que tienen. Pero cuando fallan un punto, como que se bajan la cabeza, ¿no? Les falta un plus de mentalidad de campeón, y cuando den con la tecla de esto, yo creo que, vamos, no más pronto que tarde, las vamos a ver ya en semis habitualmente. Me da esta sensación,
yo estoy contigo, Ángel.
Puntito.
Yo estoy contigo en el sentido de que cuando van con el viento a favor, son muy peligrosas, se las ve con mucha confianza. Andrea Ostero hace unos golpes espectaculares. Pero en cuanto van contra viento, como pasó aquí en Chile, que en las semifinales, pues la verdad que las barrieron, no encontraban huecos, se las veía con golpes desganados, no sabía de contar. Entonces, yo creo que ahí estoy toda la razón, son jóvenes, lo que son 18, 17 años, o sea que una de ellas ya ha jugado una final en Roland Garros, como fue Andrea Austero, pero quizá ese aspecto psicológico, ¿no? De decir, se puede, como le tienen, no sé, a Alejandra Salazar, o incluso la veterana Verónica Virseda, que todavía van abajo y te levantan las bolas de partido. Ese punch, yo no sé si, aparte de la juventud de las chicas, también tiene que tener un trabajo desde el banquillo, ¿no? Desde el aspecto psicológico, desde el entrenador, decirle, oye, estáis aquí, que también te puedo decir, Angies, que a lo mejor ahí me puedes dar razón, si alguna de ellas puede estar esperando a lo mejor alguna llamadita de alguna top para cambiar de pareja.
Bueno, puede ser, a ver cómo van las por arriba el tema, claro, porque yo qué sé, me invento, ¿no? Ahora Martita y Sofi pues se vieron fuera en octavos. Pues a lo mejor esto da que pensar, les da que pensar y estos primeros torneos son importantes en este aspecto, ¿no? De que pues bueno, pensaban a lo mejor que algo funcionaría y no funciona, y entonces pues llamadita. Pues no lo descarto, ni mucho menos.
Como siempre se abre un abanico, ¿no?
Además, yo no creo.
Claro, no sería la primera vez que pasa.
No, por eso te digo, hay mucha gente que está expectante a ver quién se apunta a los torneos. En Qatar ya está cerrado, pero a ver qué pareja se apunta a Bruselas, que si se rumorean cambios de chicos, igual cambio de chicas, pues te digo. Yo estoy contigo que siempre estos primeros torneos que se crea mucha expectación, la gente viene a lo mejor muy cargada de la pretemporada, con muchas ilusiones, y de repente se va pinchando el globo y dices, claro, pues aquí hago un cambio o me sigo hundiendo para abajo.
Sí, porque fíjate que se habló esta temporada que alguna de las dos podía irse con, o cada una con una veterana, y al final decidieron seguir las dos así como pareja. No sé si les vendría bien, mal, pero claro, eso no se puede saber al final cómo ha ido. Por cierto, que también ayer, y por poner nombre, yo creo que se lo leí a Luis del Padre, así, no sé si lo ha dicho alguien más, que habían rumores de cambio de vuelta de Paquito con Dineno.
Bueno, eso yo no sé si es rumor o es la ilusión que tienen muchos de volver a verles. Yo por ahora no sé, el mero hecho de que Dineno y Garrido hayan perdido en Chile o en octavos de final, lo veo más un accidente que un problema de pareja. Pero bueno, nunca se sabe. También la gente dice que a Paquito no le ven bien con Bergamini, porque Bergamini también es un juego un poquito que le recuerda mucho a Chincoto, que si le falta altura, con todo el respeto al mundo, que al menos como una entrevista reconoció Paquito Navarro, que le preguntaron qué le falta a Chincoto para ser un gran jugador, y la respuesta fueron 10 centímetros de más. Entonces, yo creo que no se sabe el cambio. Si la gente quiere un nuevo Last Dance de Dineno y Paquito, yo creo que ahí acabaron bien. Lo bueno que se puede decir es que es una pareja que acabó bien, bien relacionada, con mucha amistad. Porque, sinceramente, creo que Paquito Navarro es el único jugador que cuando rompe o se separa de su pareja, ha vuelto con ella en algún momento. Hay otros que no vuelven, que es imposible que vuelvan. Pero Paquito y Dineno, pues, oye, ahí está en el aire, ¿no? Pero, no sé, yo todavía no le veo.
Yo lo que pienso... Ah, perdona.
No, dale.
Ángels.
No, que lo que pienso es que cada vez, o sea, es importante leerlo desde el punto de vista de que cada vez hay más dinero en juego, cada vez hay más, es más importante sumar puntos, y eso precipita
a
veces, en muchas ocasiones, es que parejas se rompan para buscar ese punto más, ¿no? Hace tampoco tantos años, pero todos éramos de una pareja o de la otra, y no, era raro que se rompiera una pareja a media temporada y tal. Ahora es el pan nuestro de cada día.
Ahora es raro que termine en la temporada.
Claro, yo creo que sí, cuando vemos una pareja rollo Ari Paula, o que dices, ostras, un proyecto tan a largo plazo y tan exitoso, piensas, bueno, pues mirar esto, ¿no? Ver aquí lo que el trabajo de tanto tiempo y tal. Pero bueno, ahora, entre que viajan tan, están 1000 días juntos que ya al final se odian. Ya vimos el otro día lo que decía Stupa con LeBron, que en la rueda de prensa, ¿no? Que dice, no, se va a cenar porque ya no me aguanta. Sí. Y todo esto hace un chup-chup, y ya te digo, y muy importante, pues el dinero que se mueve, que precipita todos estos cambios mucho más ahora que antes.
Uh-huh. Adri.
Pero me refiero que no me extrañaría que
hubiera rupturas.
Que hubiera cambios ya.
Adri, y saludamos a nuestro siguiente invitado, que no sé si luego te tienes que ir. Cuéntanos.
No, que, a ver, yo creo que está, o sea, no sé si ha habido llamada o no ha habido llamada de Paquito y Dineno, pero a mí me parece que es algo que está bastante lejano. No creo que vayan a finiquitar dos proyectos nuevos en 4 meses porque hayan caído 2 veces en octavos de final o uno antes, es que no sé, me parece demasiado extraño. Y creo que ambos todavía están en una posición de privilegio de estar en el top 8, que todavía tienen que valorar, que obviamente si se juntan van a seguir en el top 8, pero tampoco les va a cambiar para entrar al top 4. Entonces, no sé qué diferencia habría. Martín, Dineno y Bergamini, ¿cuál es la diferencia? Se llevan 5 centímetros de altura, 10 centímetros de altura, pero Martín tampoco es un drive pegador, no es un drive distinto. Y tampoco vimos a un Paquito súper distinto con un drive pegador como era Cardona, me refiero.
Sí,
Cardona y Paquito conseguían resultados buenos, de llegar a cuartos, algunas semis y demás, pero tampoco estaban haciendo algo súper distinto para mal o para bien, sino que era una pareja que se estaba dando lo que se esperaba. Entonces, no sé, estoy con Ángels, con que el tiempo, los viajes y todo como está actualmente es propicio a que se separen las parejas en menos tiempo, pero creo que tampoco van a conseguir nada mejor. Entonces, no veo cambios a día de hoy.
Pues vamos a incorporar otra opinión, la de otro entrenador. Dani Gamarra, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues aquí con Iván, con Adrián y con Ángels, debatiendo sobre las parejas, sobre lo que ha podido pasar un poquito en o lo que no ha podido pasar en Santiago. Y ahora, justo esta última parte, ahora hablamos un poco de más desde el punto de vista deportivo. El tema este, yo creo que además si tú, que pues, a lo mejor estás con ellos también o eso, lo tienen totalmente normalizado, lo del cambio de pareja. Sabes que en cualquier momento van a cambiar, lo saben, y no hay malos rollos. Es una cosa que se ha normalizado en el circuito.
Claro, al final yo a veces lo comento, ¿no? Yo creo que el pádel es un deporte individual que se juegan parejas. Entonces, cuando los resultados no se dan, pues se tardan 2-3 torneos, bueno, los que hable la pareja, pero no hay ningún problema en cambiar, porque al final el equipo, tanto el entrenador como los jugadores, tienen claro que es su trabajo y que, bueno, más allá de las amistades, cuando algo no funciona o si ves que con otro jugador puedes hacer mejores resultados, pues se cambia rápidamente de pareja. Es cierto que a lo mejor antes determinadas parejas duraban más tiempo, había un poquito más de consistencia. Ahora, pues bueno, por el mundo en el que vivimos, la situación del circuito, los puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que todo es un poco más rápido, ¿no? Pero al final esto es así. También es verdad que las parejas que más han durado en la historia de este deporte es porque eran números uno o están consiguiendo muy buenos resultados, pero también antes existían esos cambios de pareja y cuando las cosas no iban bien se cambiaba, y hay que verlo así como un tema profesional, no es nada personal, y bueno, es parte del juego y de nuestro deporte.
Uh-huh. Como decía Ángels, el dinero, al final también, porque lo que es un punto...
El trabajo, ¿no? O sea, es que al final muchas veces el 99,9% de la gente juega al pádel de forma amateur para pasarlo bien después del trabajo, para competir en competiciones autonómicas o en torneos no federados, para mejorar, para hacer un poquito de deporte y demás.
Por la cervecita.
Pero en
después.
Este caso es que es su trabajo. O sea, al final ya no solo el prize money de los torneos, sino que el patrocinio del año que viene un poco en relación a los resultados deportivos que has conseguido durante el año. Entonces, si eso te va a suponer perder un sponsor o que te ponga menos dinero encima de la mesa el año que viene o no conseguir determinados patrocinadores, que al final es el sustento principal de un jugador, pues también hay que entenderlo, ¿no?
Efectivamente, eso es así, y yo creo que está este deporte ya en esta dinámica y no va a cambiar. Ya no hay proyectos a un largo plazo, no sé cómo llegas tú, que van en número uno, que van muy bien, y aún así también siempre hay especulaciones, pues eso no lo podemos perder. Del punto de vista deportivo, ¿qué te ha gustado o qué no te ha gustado de Santiago, Dani?
Bueno, la pena las finales, ¿no? Al final a nadie le gusta, ¿no?, que no se jueguen las finales de un torneo, una por tema médico y la otra por las condiciones, ¿no? Meteorológicas, no es lo mejor para el pádel, pero bueno, al final también es cierto que jugar outdoor tiene unas, ¿cómo decirlo así?, tiene unos alicientes que son muy bonitos para el deporte. Todo el mundo quiere jugar en el Foro Itálico, todo el mundo quiere jugar en Roland Garros, y si las condiciones meteorológicas hubieran sido buenísimas, pues estaríamos hablando de otro tema, ¿no? Pero bueno, esto es al final un aspecto que puede pasar, es mala suerte, sinceramente, y ojalá que no pase más, ¿no? Y bueno, ¿qué me ha gustado? Bueno, me ha gustado ver pádel rápido, la verdad. Yo sé que ha habido gente que ha criticado un poco el torneo porque decían que la bola era muy rápida por el tema de la altitud, el tipo de bola, las condiciones y demás, pero yo creo que el circuito tiene que tener eso. Son 25 pruebas al año, hay pruebas donde se va a jugar en pistas más lentas, como por ejemplo Miami, y habrá pruebas donde las condiciones de pista sean más rápidas, y yo creo que eso es lo que hace bonito este deporte, ¿no? Y habrá parejas que se les dé mejor un torneo rápido y parejas que se les dé mejor un torneo lento, pero creo que así tiene que ser, ¿no?, para que haya espectáculo y también para que los jugadores jueguen en condiciones de pista diferentes.
Y no sé si alguno de los tres, ¿cómo va este año, bueno, o este año, el pasado, el tema de las bolas? Porque hay, yo creo que este año sí hay más modelos y hay un par de marcas que los jugadores, no me acuerdo cuál estuvo aquí, que nos dijo eso, que se enteraban pues pocos días antes del torneo. No sé si alguno de los
tres. Ha habido tres bolas ya que se han jugado. Parece que ha habido, se ha jugado con Head, se ha jugado en Miami con Wilson, ahora no sé si ha sido Bull Paddle, no tengo ni idea, pero que ha sido ya tres o cuatro tipos de bolas diferentes. Y claro, los jugadores, cuando termina un torneo en Miami, se jugó con Head, pasan a Chile y se juega, es que no sé cuál ha sido. No, perdón, en Miami fue con Wilson, pasan aquí con Head, que son auténticos perdigones, claro. No les da tiempo a acomodarse, ¿no?, a la bola, a la rapidez. Pero yo creo que estoy con, a lo mejor, con Ángel y con Dani, que es parte del juego, ¿no? Queremos siempre ser que el pádel se parezca a otros deportes y, pues bueno, pues estamos en ello. O sea, es igual que en el tenis, cuando pasan de tierra a hierba, termina Roland Garros y empieza el torneo de Queens. Pasas de tierra batida a hierba con otro tipo de bola, hasta incluso otro tipo de zapatilla distinto, y si te lo extrapolo al fútbol, que Ángel Stalena sabrá de esto un poquito, todos hemos jugado en campos de tierra con el balón ese duro y hemos pasado a césped artificial y poco a poco pues nos hemos ido acostumbrando. Yo creo que un jugador de pádel tiene que ganar en cualquier circunstancia. Si es bueno, se tiene que acomodar a la situación en la que se viva, a la situación en la que haya, y tendrá que saber ganar pista rápida, pista lenta, bola rápida. Yo creo que ahí es bueno para el pádel, es mi opinión.
¿Cómo lo veis? Dani o Ángels.
No, al final totalmente de acuerdo. Creo que si buscamos ese objetivo, ¿no?, de que el pádel sea un deporte cada vez más internacional, llegue a ser olímpico y pueda compararse con el tenis, tendrá que haber diferentes tipos de bola, diferentes tipos de no sé si de superficie, ¿no?, que ese es otro debate, ¿no?, que ya se habló y demás. Eso hay que mirarlo un poco bien por el tema de las lesiones y por ver si la superficie de juego es uniforme, cómo reacciona el jugador. Bueno, estaría bien que antes, a lo mejor, de meterlo en un circuito profesional, pues se hagan pruebas privadas o se creen algunas pistas y que los jugadores lo prueben y demás, más que nada por riesgo de lesión o uniformidad de bote, ¿no?, este tipo de temas. Pero es bueno que el pádel se vaya modernizando, que haya cambios, que haya diferentes tipos de bola, que se juegue en diferentes superficies, me refiero también a diferentes latitudes, donde una bola que salga menos, una bola que salga más, que se juegue al aire libre, que se juegue indoor, y los jugadores ahí tendrán que adaptarse. Otro tema es que a lo mejor haya que dar un poquito más de tiempo, pues eso, bueno, son todos temas que al final se pueden poner sobre la mesa y se pueden debatir, pero no creo que sea bueno 25 pruebas en sitios siempre indoor, con el mismo tipo de bola y el mismo color de pista, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor incluso aburriría un poco, ¿no?, al aficionado. No habría mucha diferencia entre torneos.
Efectivamente, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Es lo bonito del deporte, y esperar. En chicas, ¿qué podemos comentar, Dani?
Bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo me quedo con el partido de cuartos de final que comenté yo, de Bea González y Claudia Fernández contra Castelló y Osoro. Creo que el nivel de Bea fue estratosférico, Claudia también, pero yo vi a una Bea González, bueno, casi en su mejor momento, ¿no?, comparado con la temporada pasada, antes de su lesión, y me quedo con eso porque me encantó verla jugar, definiendo con la bajada de pared rápida en las transiciones, pegando la pelota desde la línea, me gustó mucho. Y luego, bueno, voy a darle también un puntito a Chisco, ¿no?, y a Víctor Ruiz, pues es verdad, oye, que en el partido de cuartos pues perdieron contra Yang Wasikoki, que fueron muy superiores. Pero oye, sin ser un jugador que le pega, sin ser uno de los jugadores que más le pegan del circuito, meterse en unos cuartos de final en Santiago por parte de Chisco y Víctor tiene mucho mérito, ¿no? Y eliminando parejas muy duras desde primera ronda. Así que bueno, eso es un dato mal para decir que oye, no solo llegan y hacen buenos resultados en un torneo de pista rápida jugadores que le pegan mucho, ¿no?, como puede ser Livak, Otello o Augsburger, ¿no?, sino que oye, ahí se ha metido un Chisco en cuartos de final, viniendo de primera ronda, y haciendo un torneo muy bueno, y es un jugador que no destaca por su pegada, ¿no? Entonces, bueno, pues destacar un poquito eso.
Y yo creo, Ángels, que al público, por lo menos algunos aficionados, yo me incluyo, nos ha alegrado ver otra vez ahí al gato, a Tello.
Sí, perdona, que es que me he desconectado.
Sí,
me
sí.
He desconectado, no sé si me habíais, vale.
No te preocupes.
Pues sí, porque aparte a mí me hacía sufrir pues ver a Tello desde que se separó de Chingo sin poder mostrar este pádel que lleva dentro, y la verdad es que ha sido una de las mejores noticias de Chile verle allí, aparte al lado teniendo al lado un chaval como Tino que bueno, que yo creo que también va dará mucho que hablar en esta temporada, quizás no tanto, pero yo creo que en adelante será uno de los nombres a tener en cuenta. Y sí, muy feliz de ver a Tello, a ese Tello que yo añoraba.
Sí, la verdad que se agradece que haya vuelto un poco a competir. De cara al Major que ya tenemos ahí calentito, Dani, ¿dónde pueden estar, aunque hablaremos antes, dónde pueden estar un poco ahí las claves del torneo?
Bueno, no sé mucho todavía del torneo. Tengo que leerme
la información.
En Semana Santa.
El día 11 empieza.
El día 11. Sí,
todavía queda un poquito. Sí, sé que es a mediados de abril más o menos. Sí. Todavía no sé si comento o no. Ya me lo dirán. Espero sí. Que sí, que esté ahí comentando en Qatar. Pero bueno, yo creo que es uno de los torneos del año, ¿no? El primer mayor. De los que va a haber en esta temporada del 2025. Qatar siempre es un sitio que creo que a nivel organizativo funciona muy bien y que hoy está apostando mucho por el pádel los últimos años, con la celebración del Mundial, siempre con torneos importantes. Y, hombre, pues la experiencia que tenemos en cuanto a recinto deportivo, condiciones de pista y todo, es uno de los torneos mejor organizados.
¿Y,
¿no?
¿A qué pareja le puede venir mejor?
Bueno, a ver, en Qatar normalmente la bola, estamos hablando de un sitio donde hace muchísimo calor, por lo tanto la bola despide bastante. Vamos a ver con qué bola se juega, el tipo de pista imagino que será la Major Set, y bueno, a partir de la bola que sea, en cuanto a meteorología, raro va a ser, ¿no? Como no vengan lluvias como pasó en Arabia Saudí, que fue muy raro.
Bueno, no lo digas muy alto, ¿eh?
Claro, no lo voy a decir muy alto, ¿no? Pero estamos hablando de que ambiente medio, por lo general, es lo que hay que tener cuidado es al revés, ¿no? E intentar poner los partidos o por la mañana o por la noche, porque son sitios donde hace muchísimo calor y hay que cuidar un poquito eso, ¿no? Que no nos pasemos, y se suelen además poner protocolos de calor extremo, ¿no? Con incluso se aplazan partidos y se ponen toallas, se ponen hielo, hay como además, bueno, se tiene mucho cuidado, ¿no? Con ese tema con los jugadores para que estén bien y también para con la organización del torneo para que no haya golpes de calor, ese tipo de cosas. Pero bueno, esperamos un torneo con temperaturas altas, por lo que la bola va a salir bastante, y donde los partidos entiendo que se jugarán pues pronto por la mañana o por la noche, ¿no? Para que haya el menos calor posible.
Veremos a ver, aunque...
Bueno, en Qatar...
Sí, The Angels.
Perdona, en Qatar el tema del aire es importante porque siempre hay aire y juegan los partidos suelen... O sea, la jornada empieza allí a las 2 de la tarde, hora de allí, que es ya cuando empieza a caer el sol...
Sí.
Y por la mañana, bueno, en las primeras jornadas igual sí que juegan algún partido, pero en general empiezan a las 2 de la tarde.
Yo creo recordar que cuando era un mayor, por ejemplo, la última vez que estuvo nuestro querido Carles Prats, sí que había jornadas por la mañana, no sé si igual a las 12 por ahí, sí que había jornadas, porque lo que tú estás hablando, Ángel, quiero recordar que nos pasó en el Mundial. En el Mundial sí que empezaba la jornada a partir de las 2 de la tarde, porque eran partidos igual más cortos, solo eran enfrentamientos de 3 partidos, pero al ser un mayor que tienen que jugarse tantos partidos,
sí, quizás
octavos,
sí.
De octavos y tal, sí que las jornadas son más largas, ¿no? Aparte que pues igual no empiezan a las 10 de la mañana, que sí que realmente hace calor, pero igual a las 12, 12 y media, que ya igual empezaba a hacer no tanto calor y terminaban, obviamente, acuérdate que terminábamos súper tarde en el Mundial, pues imagino que en el Qatar Major, pues igual te pueden dar las 10, 11 de la noche de allí, o 12, que aquí serían las 3, 4 de la mañana. Entonces, bueno, hay que aprovechar también la temperatura, sobre todo el calor, lo hemos vivido allí, y veremos a ver si el estadio...
Y este año es un poco... Este año es un poco más tarde, que es más calor, es más cercano a...
Correcto. Sí, el año pasado fue a primeros de marzo. Marzo.
Sí, un poco como el equivalente de este año en Riad, casi.
No, que marzo el año pasado fue mayor, que quieras o no, en países como de este tipo tropical, de desértico, un mes de diferencia se nota muchísimo en el clima, en uno igual aquí en Valladolid, porque digamos en España que marzo y abril puede ser similar, pero creo que en Qatar sí que puede notarse un poquito más elevada la temperatura. Las instalaciones, como dice Dani, son espectaculares. El viento sí que puede influir un poco en las pistas bajas, no igual en la pista central, al tener la altura que tiene ahí. Dani me podrá decir que la pista central tiene mucha altura, que cubre un poquito el viento, no tanto, no mucho, pero lo cubre. En cambio, en las pistas adyacentes son más planas, hay más viento, sí que puede ser condicionante para el juego, pero yo creo que en los mayor, pues la gente es como cuando va a jugar un derby, ¿no? Va con otra mentalidad y ahí podremos ver otro tipo de pádel, como dice Dani, en función de las bolas, la pista, creemos, ¿no? No sé si ahí me puedes decir tú, Dani, la pista siempre es la misma, la de Green Seat, ¿no? Es como pista oficial.
No, va cambiando por torneo. Es curioso, mira. Yo también pensaba, pero hay veces que es mayor set, pero por ejemplo he visto algunos torneos donde la marca de la pista es diferente, ¿no? O sea, no hay como un patrón, ¿no? En todos los torneos de algo que se repita, que ni siquiera creo que la moqueta, ¿no? La mayor parte, verdad, que suele ser mundo, pero va variando mucho, depende del promotor, ¿no? Y depende del torneo, o sea, tanto las bolas como la pista y la moqueta varían por torneo. Eso al final es una decisión de, no sé si del organizador del torneo o del promotor, pero que va variando.
Yo creo que es de premia, me parece, porque yo me recuerdo en World Padel Tour era todo mundo, todo mayor set, y la bola oficial era Head. Se jugaba con Head Pro,
claro,
con Head Pro
S, al final, en función de la altura, aquí, ¿no? Se aposta pero aquí, un poco por la
diversidad y por el dinero. Más que por otra cosa.
Bueno, hombre, sí, no, pero yo veo bien, ojo.
De que el organizador del torneo elige un poco ahí las, no sé si es organizador o promotor, sus patrocinadores, elige sus condiciones de pista y va variando. Y yo creo que también está bien, porque
lo que hablábamos
antes, ¿no? De no tener siempre la misma pista, la misma bola, la misma moqueta, y es parte del juego, ¿no? Y a mí personalmente me parece bien. O
sea, a mí también.
Creo que es acertado para cambiar, ¿no? Incluso también vemos que también se podría hablar de cambiar colores, que un día la moqueta fuera negra, otro día azul, otro día roja. Y ese, creo que eso enriquece, ¿no?, al aficionado y al espectador.
Yo lo veo bien, que haya diferentes superficies, diferentes bolas, incluso en torneos similares para cambiar un poco y que incluso se pueda abrir el abanico de posibilidades de los jugadores. Ángels, ¿qué te parece eso de que se cambien las pistas y las bolas, las superficies?
Pues a mí me parece fantástico también. O sea, estoy muy a favor de ello, y también por un aspecto que es como que identifica al torneo, ¿no? O sea, hablábamos antes de con el tenis, pues si la pista es lila, sabemos dónde es. Si la pista, no sé, creo que es un identificatorio también de cada torneo, que los jugadores pues se tienen que replantear cómo preparar cada torneo en función de estos aspectos. Y esto le da un plus de pues no sé, ¿no?, de intriga, de ver quién soluciona mejor los problemas o las ventajas, y yo creo que esto enriquece, o sea, no suma, no resta, ni mucho menos.
Yo creo que sí. Pues Dani, cuando, bueno, esperamos verte en Qatar, que lo sepas pronto y que te seguimos, que lo sepas.
Muchísimas gracias. Y
que tienes aquí a unos fan tuyos.
Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme una vez más al programa, y aquí seguiré esperando, bueno, comentando el circuito, y me tenéis para lo que necesitéis, ya lo sabéis.
Pues un abrazo, Dani Gamarra, nuestro míster de cabecera. Muchísimas gracias. Y nosotros, Ángel, Iván, enseguida nos vamos, pero... quiero hacer un apunte, porque al final hemos empezado dos veces a hablar algo de las chicas y al final nos hemos desviado los chicos. Ángel, ¿qué te está pareciendo la categoría femenina? Fíjate, poquito al principio había dudas también tras el final de año de Ari y Paula. Están ahí la pareja de Gemma y Delphi con presencia y con torneos. ¿Cómo estás viendo un poco a las chicas?
Pues yo estoy viendo muy sólidas a Gemma y Delphi. Yo, en un primer momento, cuando Gemma decidió dejar a Claudia y llamar a Delphi, pensé que se equivocaba, porque habían llegado al número 2 con Claudia, y creo que Claudia tiene un margen de mejora, vamos, enorme. Pero me están quitando razones y las veo muy, muy sólidas. Y quizás veo a Ari y Paula que les ha desconcertado el ver a alguien que les está generando muchos más problemas de las parejas quizás que se habían encontrado hasta ahora. Y que no están encontrando quizás la tecla o la clave o soluciones a esta pareja. Yo creo que va a ser un duelo apasionante este año.
Uh-huh. Yo lo comentaba el otro día, Iván me llevará a la contraria a lo mejor, con Rodrigo Ovide, si a lo mejor haría falta, claro, él está con otro, una versión otra vez un poquito más, vamos a decir, agresiva de Ari. El año pasado fue Paula la que pues ejerció, y Adri no fallaba una bola, los rulos impresionantes, consiguiendo muchísimos puntos, mucha solidez en la red, pero a lo mejor para ganar a Delphi y a Gemma tiene que dar un pasito más de agresividad, entre comillas.
Yo creo que totalmente. O sea, yo estaba viendo ayer el partido y en diferentes bolas pensaba, ostras, pero ¿dónde está, no?, la agresividad aquella de Ari, que a la que nos había acostumbrado. Incluso Paula, hasta el segundo set, tampoco sacó su pegada, ni, no sé, las veo un poco retraídas, no sé, que no están liberadas. No sé cómo explicarme. No sé si estáis de acuerdo conmigo,
sí.
Es mi visión particular, ¿eh?
Que les cuesta un poco soltarse, por así decirlo.
como sí, como encorsetadas, las veo encorsetadas, esta sería la palabra.
También hay que decir una cosa, y es que siempre pasa más o menos un poquito parecido con el tiempo que llevamos en el pádel, que cuando se junta una pareja nueva, en este caso Gemma y Delphi, al resto de las parejas las cuesta mucho analizar al final, al principio de los torneos.
Ya.
Cómo juega, cómo se acopla. Acuérdate cuando pasé el año pasado con Lebrón, yo con Galán y Chingoto desde Venezuela, que encarrilaron 8 finales porque la gente no sabía cómo pillarles el hueco.
Sí, también es verdad.
Juego, ¿no? Entonces, se han encontrado con una Gemma que sigue en el mismo nivel del año pasado, es como puse yo en redes, digo, esta chica no ha tenido vacaciones, ha seguido jugando igual, y se ha encontrado con una Delphi mucho más muy defensiva, metiendo mucha bola, volviendo un poquito quizá al pádel antiguo, ¿no? Del de la derecha trabaja, el de la izquierda remata, que sí. Eso a las contrarias pues les ha dado la vuelta, porque estábamos hablando de que Ari era muy consistente y Paula terminaba el juego, y ahora es al contrario. Paula la toca trabajar, Ari no remata. Entonces están ahí en esa disyuntiva de no saber por dónde atacar a Gemma y Delphi, ¿no? Antes tenía a lo mejor, como que digo yo, la parte fácil de no ir a por Gemma, ir a por Claudia, porque era la novata y entonces podían tener más opciones, pero ahora se han encontrado una veterana del calibre de Delphi Brea, que lleva más años en el pádel que la red. Entonces no saben cómo encontrar el hueco, saben que se coloca muy bien atrás, saben que tira unos globos espectaculares, que cuando sube a la red transiciona muy bien con su volea de revés al medio. Entonces, bueno, yo creo que también les está costando encontrar. También yo se lo dije el otro día en la radio, y luego se lo dije personalmente a la persona a la que me dirigía, a Claudio Girardone. Digo, oye, macho Claudio, digo, con la experiencia que tienes y todavía no has sabido leer el juego de Gemma y Claudia. Y la respuesta que me dio dice, pues tienes razón, hay veces que no sé por dónde entrarlas porque son demasiado consistentes. Entonces, fíjate, los sets que les han ganado siempre han sido 7-6, 7-5, no las han ganado por 6-3, 6-4, 6-2, sino siempre les ha costado mucho, ¿no? En tie break, en bolas decisivas, ¿no? En cambio, ellas, Gemma y Delphi, sí que las han ganado 6-2, 6-3, tranquilamente. Entonces, ahí creo que hay mucho trabajo por detrás, de confianza de Ari, de volver a la pegada, de que Paula vuelva otra vez a atreverse a meterse más en la red. Y ojalá, lo que tú dices, ojalá en Qatar pues veamos otra vez esta final que creemos o sospechamos que puede ser la más repetida a lo largo del año con el piso de Bea y Claudia, y a ver si vemos cosas nuevas.
Sí, porque si no se va a abrir un hueco muy grande entre las dos primeras, no solo de puntos, sino ya de juego, de finales, porque hay como un escalón, luego está ahí Martita y Sofi, y luego casi quitando a las turquís, como decía Ángels,
hay mucha diferencia.
Demasiada diferencia.
Sí.
A partir de las 6 primeras, luego ya hay mucha diferencia, ya. Entramos en Pati y Eli, ojalá, en Pati y Lucía, entramos en Alejandra Salazar y Virseda, que ya están un poquito por detrás. Yo creo que ya hay 4 parejas, 5, por decirlo de alguna manera, que son las que pueden generar interés, y el resto tienen que dar un paso para adelante.
Sí.
Sí, veremos a ver lo que da la competición y lo que al final esta pareja hace, porque, y ya nos vamos, ¿cómo ves, Ángels, a la que acaba de mencionar, a Bea y a Claudia? A lo mejor ahí todavía le falta rodaje.
Sí, yo creo que, o sea, Claudia tiene mucho margen de crecimiento, y al lado de Gemma hubiera crecido a pasos agigantados. No sé si al lado de Bea podrá avanzar tan rápido. Es una pareja que me encanta, transmiten mucha energía, luchan, o sea, llegan a bolas que impensables, pero creo que les falta tiempo. O sea, yo creo que este año les va a costar, creo,
Iván.
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo solo quería hacer un apunte ya para terminar el programa. Es que a falta de 20 días para un P1 en España,
bueno, es verdad,
todavía no sabemos si se va a celebrar. no se va a celebrar.
Es verdad que la semana pasada lo tratamos ampliamente y no ha habido novedades.
Hoy es día 1, supuestamente el P1 Spain, que aparece en el calendario, pone día 21 y no sabemos absolutamente nada de él, no sabemos si se va a celebrar, si siguen en negociaciones, si van a encontrar otra ciudad. Y yo lo que dije el otro día lo mantengo. Yo creo que un torneo o un circuito como Premier Padel, el World Padel Tour o el que sea, tiene que tener las fechas más que cerradas antes de lanzar un calendario. No reservar una semana como el que reserva una semana de vacaciones y luego no va. Yo creo que se juega mucho con la organización de los propios jugadores, los viajes, la reservación de los hoteles, incluso los aficionados, si quieren asistir o no, en función de donde sea, pues pueden acercarse o no. Yo creo que eso no está bien.
Vamos, para él. Yo casi, no sé con cuánta anticipación se estableció la sede de Gijón, pero yo creo que fue más de un mes, un poquito más de un mes.
Sí, un poco más de un mes.
¿Eh? Ahora estamos, es el 27, como decías, debería empezar 26 días. Yo creo que si me apuras, sería un error ya convocarlo con prisas.
Sí. No, claro, es que estamos a 26 días, es que a mí me parece demasiado precipitado. Yo me inclino más a que lo van a suspender o y aplazar, lo van a trasladar sí. A otra fecha.
Ah, sí, yo también creo que lo van a aplazar, porque es que es inviable.
Sí, de cara a eso, entradas, días, organización, son muchos camiones, mucha infraestructura.
Es meterte en la cueva del lobo. O sea,
sí, es tener boletos para que te salga, y lo que dices, solo a nivel de hoteles, claro. Ahora mismo en cualquier capital, y a pesar de los precios que tienen, que eso ya lo digo, cualquier hotel es muy complicado encontrar alojamiento y más para una caravana tan grande gente, como es la de Premier Padel, traslados, sí. Aviones, no sé. Lo veo complicado y sí es verdad que yo creo que deberían haberlo organizado antes o haber tenido cerrado el promotor y los patrocinios y todo eso. Pero bueno, que Ángel, espero que no te hayas aburrido mucho.
No, al revés, me he divertido muchísimo.
Pues nada, queda fichada para el próximo martes, la voz femenina del padre.
Ah, sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos y que te vaya muy bien. Que no tenemos pádel este fin de semana, así que la siguiente habrá que hacer una porra.
Muy bien.
Vale.
Un abrazo.
Muchas gracias, Miguel. Pues un abrazo.
Iván, como siempre, chao. Un placer. Gracias. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Nos vamos. Ponemos punto final a este programa en el que hemos contado con dos entrenadores, con Jorge Martínez desde M3 para que nos contara cómo ha visto estos dos torneos desde fuera, ¿no? Viajó ni a Milán ni a Santiago de Chile, y también con Dani Gavarra para ver también la visión desde alguien que ha estado comentándolos en Premier Padel. Con Javi González en la parte técnica, les habló Miguel San Martín, lo que siempre digo, jueguen mucho, sean felices y hasta el próximo programa. Adiós.
Esto es Padel en Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Día de la inversión en Capital Radio. Rocío Arbiza.
Seguimos en este 16º día de la inversión en Capital Radio, en la Bolsa de Madrid. En la próxima media hora vamos a hablar de inversión en megatendencias, de cómo estas pueden ser una fuente crucial de crecimiento a largo plazo. ¿Es una buena idea de inversión la inversión temática? ¿Qué temáticas son las que pueden estar llamadas a marcar la diferencia de ahora en adelante? ¿Debemos abrir la mente y hablar de otras formas de inversión, como la inversión en capital privado, como una propia megatendencia? Estamos preparados para abordarlo en los próximos minutos de la mano de Victoria Torre, responsable de oferta digital de Selfbank. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Y con Ruth Martín, manager de relación con los inversores de Crescenta. ¿Qué tal, Ruth? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero de todo, vamos a situar un poco la escena, el contexto. ¿Por qué es interesante tener en cartera una parte destinada a recoger el potencial teórico de las megatendencias de inversión? Victoria.
Bueno, para empezar, porque si las identificamos correctamente, al final son esas temáticas que están llamadas a ser los motores de crecimiento futuro. Y luego también porque a la hora de configurar una cartera te evita muchas cosas. Por ejemplo, te evita tener que decidir qué área geográfica puede ir mejor o peor, que al final se escapa muchas veces de nuestro control, porque hay muchísimas variables que no podemos llegar a ver por dónde van a ir. Evitamos tener que decidir si es el momento de entrar en China, salir de China, si es el momento de pequeñas o medianas compañías, que son algunas decisiones que a veces son muy sutiles y son muy complicadas de prever. Al final, si yo he acertado en esa megatendencia, es muchísimo más sencillo decir, por ejemplo, que la descarbonización es una temática que tiene trascendencia hoy y que la va a tener mañana.
En Ruth, ¿por qué debemos considerar la inversión en capital privado como una megatendencia de inversión, para partir de esa base?
Sí, al final la inversión en private equity o capital privado ha sido un activo súper desconocido para la gran mayoría de la población. Cuando invertimos en acciones, bonos, pues ha sido un activo muy democratizado y que todo el mundo ha tenido acceso, pero no ha sido así con el private equity, sobre todo con los fondos de private equity, que tienen históricos de décadas con retornos súper consistentes, porque sus mínimos de inversión han sido muy altos, pues más de 20, 50 millones. O eres un multifamily office o era prácticamente imposible entrar a este tipo de activo. Entonces, el private equity, Para ponerlo en contexto, es invertir en empresas que no están cotizando en bolsa. De hecho, hay un abanico de inversión súper amplio, porque más del 95% de las compañías no cotizan en bolsa. Entonces, es una megatendencia en sí misma, porque desde hace unos años la ley permite acceder a este tipo de activo. Hay una nueva ley que nació en el año 2022, que es la ley Crea y Crece, que lo que te permite es acceder a private equity, aunque en toda la charla, cuando hable de private equity, hay que verlo como un tipo de activo totalmente complementario a cualquier otra inversión. Y al final, desde Crescenta, nuestro objetivo es democratizar lo que es esta inversión en private equity, poder dar acceso a producto de calidad, con retornos súper consistentes y desde mínimos de inversión accesibles, porque bueno, la ley permite unos mínimos de para acceder en private equity a partir de 10.000 euros. La megatendencia ya no solamente es la democratización, sino lo que conlleva. Lo conlleva al final la digitalización en sí mismo, porque o tienes el sistema digitalizado para dar a los clientes de alta en tiempo, forma y con total regulación, o es prácticamente imposible poder atender a un gran número de clientes que quieran invertir en private equity desde 10.000 euros.
Bueno, esta megatendencia ahora mismo, digamos que está en pleno apogeo, ¿no? Que tiene un enorme potencial, porque es a partir de hace no demasiado cuando los inversores minoristas, los inversores particulares, pueden acceder a ello. Así que hablaremos de esto, del punto en el que está esta megatendencia. Vicky, el hecho de intentar capturar valor con estrategias de megatendencias, ¿es una estrategia de la que suelen echar mano los inversores españoles? Es decir, ¿está asentada esa temática de inversión en megatendencias aquí en España?
Yo creo que en general sí. A veces ellos no son conscientes. a veces sí que son conscientes y te dicen no, megatendencias, además es un concepto que se ha machacado mucho en los últimos años, pero incluso, aunque ellos no hablen de una megatendencia, en muchas ocasiones sí que en realidad están invirtiendo en este tipo de temáticas. Por ejemplo, cuando alguien se está interesando por temas que tienen que ver con la digitalización, cuando alguien se está preocupando porque su fondo tenga una inversión en energías limpias, descarbonización, cuando un cliente está preocupado por temas de salud, en realidad, aunque no le ponga ese apellido, está invirtiendo en megatendencias. Y es verdad que es un complemento estupendo para las carteras y cada vez más los clientes lo demandan. Es muy importante tener en cuenta lo que es una megatendencia, lo que son determinadas temáticas de nicho, que a veces también se piden, pero determinadas temáticas de nicho no se pueden considerar como tal megatendencia, sino que hay que verlas pues al calor de una tendencia muchísimo más global.
¿Hasta qué punto se está abriendo hueco entre los inversores españoles la inversión en capital privado, al rebajarse, como bien mencionaba, esos límites de capital para poder acceder, para poder entrar?
Pues nosotros desde Crescenta estamos viendo un gran apetito, porque al final es un tipo de activo al cual pues un cliente con patrimonios financieros de 100.000, 200.000 euros pues no ha tenido la potestad para poder incorporar este tipo de activo. De hecho, hace unos meses hicimos un análisis, un informe con EY, que es una consultora, para ver un poco el interés o el mercado potencial que había en España respecto al interés para invertir en private equity. Y tras el análisis vimos que el potencial que hay en España es altísimo, cerca de 43.000 millones libres para poder invertir en private equity y alrededor de 1,3 millones de personas que calificarían o serían óptimas para poder invertir en este tipo de activo. Entonces, el mercado potencial que hay en España a nivel cliente es muy amplio.
¿Esperan que se note pronto? ¿Es una mayor liquidez en sí en los mercados de capital privado fruto de esa llegada poco a poco de minoristas que van reparando en que existe ahí esa opción de inversión?
Pues al final, cuando tienes un abanico de inversores mucho más amplio, más heterogéneo, porque se mezclan ya no solamente clientes minoristas, también se mezclan family office, empresarios, directivos, entonces al final lo que haces es tener una base mucho más fragmentada de clientes y más heterogénea. Eso lo que permite, porque al final una de las características de invertir en private equity es que es un producto ilíquido, porque son 5 años de llamadas de capital y 5 años de distribuciones aproximadamente de una manera estimada. Entonces, el inversor lo tiene que ver como un porcentaje de su cartera de inversión que no vaya a necesitar en ese periodo de tiempo. Cuanto mayor número de inversores haya, pues en algún momento mayor posibilidad hay de que haya más liquidez en el propio sistema.
Ya que he mencionado este tema de que se trata de un producto ilíquido, vamos a hablar de ventajas y de inconvenientes, ¿no? De invertir en megatendencias. Vicky, ¿qué diría que aporta como ventajas positivas tanto para un inversor minorista o particular como para uno institucional la inversión en megatendencias?
Bueno, las ventajas, una de ellas ya lo hemos dicho, al final lo que es una manera distinta de construir la cartera. Antes era muchísimo más clásico hacer una cartera haciendo una distribución de activos y luego una parte de renta variable se repartía entre áreas geográficas, aquellas que pueden tener un mayor potencial. Esto es un cambio totalmente distinto. Al final, si yo, como decíamos antes, entiendo que la digitalización es una de esas tendencias que está llamada a crecer sí o sí de una manera o de otra, luego ya tendríamos que ver cuáles van a ser dentro de lo que es la digitalización, que es amplísimo, cuáles pueden ser las temáticas ganadoras. Pero si al final entendemos que la digitalización forma parte de nuestras vidas, va a suponer un cambio en la manera que tenemos de vivir, de hacer negocios. Una vez que hemos entendido esto, al final lo que vamos a hacer es ver dónde están esas mejores opciones. No vamos a tener que estar expuestos a una determinada área geográfica. Hemos visto, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, por Estados Unidos, que es lo que ha pasado en los últimos meses. Sí. Ha habido un cambio muy brusco de unas previsiones que había de crecimiento, pues ahora hay un presidente que está estableciendo una serie de políticas que le ha dado la vuelta totalmente. Pero, en cambio, hay determinadas temáticas que entendemos que van a seguir estando ahí, independientemente de quién esté en el poder y al margen de otro tipo de cuestiones geopolíticas. Por supuesto que afecta, pero afecta de una manera totalmente distinta. Esto es una ventaja, es una manera totalmente distinta de afrontar las carteras. Inconvenientes, pues muchas veces el inversor no es muy paciente. Cuando hablamos de que estas megatendencias tienen que madurar y que en ocasiones tenemos que hacer una apuesta a largo plazo, porque hemos dicho antes que está un poco más descorrelacionado de lo que pasa en los mercados, pero tiene una correlación. Entonces, a corto plazo me puede no ir bien. Entonces, no puedo invertir a lo mejor en salud y al mes siguiente decir, esto no está yendo bien, ¿no? Esto es una megatendencia a largo plazo. Entonces, hay que darle tiempo y a lo mejor pues ese tiempo no lo tiene, esa paciencia no la tienen todos los inversores.
¿Largo plazo qué sería, Vicky?
Esto no significa cuando...
Porque es algo que claro, hay mucho debate en torno a ello.
Cuando muchas veces se habla de invertir a largo plazo, esto no significa que en 2 años no vayamos a tener beneficios, que lo podemos tener, al final es cíclico. Pero muchas veces cuando se habla en general de invertir en renta variable, se habla de estar un ciclo. Y si vemos las estadísticas a largo plazo, te dice que pues en función del índice que mires, a 10, 15 años, nadie ha perdido dinero. Es verdad que decir a priori no puedes salirte en 15 años es como un plazo demasiado largo. No hay un tiempo establecido para decir que es el largo plazo. Sabemos lo que es el corto plazo, lo que puedas necesitar en los próximos meses, en los próximos años. El largo plazo es déjale tiempo a que madure la tendencia. 5 años, muchas veces te dicen tienes que estar a menos 5 años, 6 años en renta variable, porque si no, bueno, pues te vienen los vaivenes de mercado y no eres dueño del momento en el que tienes que desinvertir.
Otra de las ventajas de la inversión en megatendencias puede ser la descorrelación del ciclo.
En muchas ocasiones sí, porque hay algunas megatendencias que están bastante descorrelacionadas. Antes hablaba mi compañera del tema de infraestructuras, entonces, por ejemplo, hay determinadas cosas cuando decíamos hay que distinguir qué es una tendencia de una megatendencia. Invertir en infraestructuras puede ser invierto en una empresa de infraestructuras que levanta casas. Bueno, pues eso no es una megatendencia, pero si invierto en infraestructuras que lo que hacen es construir todo lo necesario para canalizar energías limpias, eso sí es una megatendencia. Entonces, hay que tener esto en cuenta, esta diferenciación.
Ruth, ¿qué aporta la inversión en capital privado como una tendencia de inversión? Vamos a hablar de esas ventajas y luego hablamos de posibles riesgos o de algunos posibles inconvenientes.
La primera ventaja es que estamos invirtiendo en economía real. Como he comentado un poco al principio de la charla, cuando tú inviertes en private equity estás invirtiendo en compañías no cotizadas, o sea, compañías que cualquier inversor va por la calle y seguramente muchas de las empresas que vea están participadas por fondos de private equity, pues un ChatGPT, un Idealista, o sea, depende de la fase de la compañía, serán más o menos conocidas. Entonces, lo primero es invertir en economía real. Lo segundo es que mejoras tu binomio rentabilidad-riesgo. O sea, cuando inviertes en private equity no es como cualquier inversión cotizada, que tienes un precio, un valor liquidativo del día. Aquí tienes un valor liquidativo trimestral. Entonces, más o menos se te reduce la volatilidad de la cartera, al menos de lo que inviertes en private equity, entre un 30 y un 40%. ¿Vale? Y luego, esa volatilidad va unida a un potencial de rentabilidad mayor. Depende de la estrategia. Antes estábamos hablando si descorrelacionaba más o menos en función de qué estrategia. En private equity también, en función de la estrategia, se descorrelaciona más o menos. También la rentabilidad va unida un poco a eso. Entonces, cuando tú inviertes en private equity, puedes obtener retornos superiores a los 15%, 18%, 10% al año.
Bueno, luego hablamos un poquito más de este tema de posibles, ¿no? Sobre el papel, posibles potenciales. En cuanto a inconvenientes, antes citaba el tema de la iliquidez, ¿no?
Sí, eso es el principal inconveniente, entre comillas. Muchas veces también da una cierta tranquilidad al inversor, porque en momentos más complicados como los que estamos viviendo no tiene esa necesidad de salirse del mercado y llevárselo todo a monetario. Entonces, lo principal, como te digo, es el plazo, el que la gente destine un porcentaje de su patrimonio financiero que no vaya a necesitar en ese horizonte temporal. En private equity, cuando tú inviertes, te comprometes a una determinada cantidad. Antes hemos hablado de los mínimos de inversión de 10.000 euros, esos 10.000 se ponen a lo largo de 5 años. Se van poniendo un 20, 25% cada año y a partir del año 5 se empiezan a realizar las distribuciones, que es devolver el dinero al cliente con una rentabilidad. Al final, en private equity no hay que olvidar que los gestores de los fondos de private equity entran en determinadas compañías, hacen planes estratégicos, las ayudan a crecer, las ayudan a internacionalizarse, sacan nuevos productos o nuevos servicios, meten tecnología para reducir costes y al final eso hace que cuando llegue el plazo conveniente, o la empresa salga a cotizar a bolsa o se la vendan a otro fondo de inversión, y es ahí donde consiguen las rentabilidades o los retornos más superiores que cualquier inversión cotizada.
Bueno, estamos hablando de inversión en megatendencias. ¿Cómo seleccionar esas megatendencias adecuadas y de mayor potencial, Victoria? Y a partir de ahí, luego le pregunto lo que ven ahora más interesantes por concretar. Pero aquí la clave está en seleccionar bien, ¿no? Tener esa visión de futuro y ver qué es lo que puede funcionar de aquí a unos cuantos años.
A lo mejor la pregunta clave es decir qué creemos que va a cambiar el mundo en los próximos años. Entonces, a partir de ahí se pueden construir. ¿Qué creemos que va a cambiar el mundo en los próximos años? Pues todo lo que tiene que ver con cambios demográficos, y a partir de ahí podemos ir aterrizando a la Tierra. Si tenemos una población más envejecida, si tenemos menos personas trabajando, pues hay que buscar soluciones en esa línea. Hay que dar solución a aquellas personas que son más mayores y que se van a ver solas. Esto va a ir relacionado también con la digitalización. Vamos a tener menos personas trabajando en las empresas. Inteligencia artificial tiene que hacer algo ahí para suplir esa falta de talento. Entonces, respondiendo a esa pregunta, es como creo que se pueden detectar esas megatendencias.
Y ha citado dos. Ha citado todo lo que tiene que ver con la demografía. Ha citado todo lo que tiene que ver con la digitalización. ¿Qué más cosas?
Descarbonización, sin duda. Desglobalización. Hace unos años hablábamos todo el rato de globalización, pero hablamos de desglobalización y todas las repercusiones que ello tiene. Y luego también la desconfiguración del orden internacional. El mundo que ahora mismo conocemos no tiene nada que ver con el que había